Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En la edición de hoy podrán escuchar...
Colombia. Acusan a presidente Duque de recibir fondos privados para su campaña electoral. Bolivia. Cabildo de El Alto acuerda mantener medidas de presión contra el gobierno de facto. México. Exdirector de Empresa Petrolera Nacional denuncia a Peña Nieto por caso Odebrecht. España. Autonomías expresan un modesto optimismo respecto a la recuperación del turismo tras COVID-19. Estos han sido nuestros titulares y a continuación más detalle. El Consejo Nacional Electoral de Colombia ha abierto una investigación contra el presidente Iván Duque y su partido por violación de normas de financiación de su campaña electoral en 2018, tras ser acusado de recibir fondos ilícitos. De comprobarse la posible irregularidad, el actual partido de gobierno podría perder su personería jurídica, lo que impediría presentar candidatos a futuras elecciones. También, en un caso extremo, el Congreso podría decretar la pérdida del cargo del presidente. Jorge Gómez Gallego, representante del partido Polo Democrático Alternativo, celebró la decisión del Consejo Nacional Electoral.
Celebramos que el Consejo Nacional Electoral empiece al menos la investigación, pero esperamos que no sea una investigación para seguir en el tapen-tapen que ha caracterizado a los que mal gobiernan a Colombia.
El Tribunal Electoral investiga aportes económicos del empresario venezolano Osvaldo Cisneros por un valor de $300,000 a la campaña de Duque. Las leyes colombianas prohíben la financiación de personas y empresas extranjeras a las campañas electorales. El analista colombiano Juan Alberto Sánchez Marín ofreció detalles a la cadena de televisión HispanTV.
Esta señora Calla Daza, la directora del Centro Democrático, Nubia Estela Martínez, Calla Daza, que era la mano derecha del expresidente Uribe, bueno, están involucradas de manera directa con grabaciones en actos ilegales. La ley prohíbe que un candidato reciba financiación extranjera, una campaña de la que es socio el empresario venezolano, como también lo dice Cisneros, pues que aportó dinero directamente al partido uribista, pero es obvio que era para la campaña. Es que esto no lo iba a donar para que en la campaña tomaran cafés, un aporte de una parte de $100,000 y luego mucho más. Pero además el portal colombiano La Silla Vacía reveló que otra compañía de la que es accionista este empresario también contribuyó por más dinero.
Asimismo, el experto ha manifestado su esperanza de que el anuncio del Consejo Nacional Electoral prospere y no que aparente una investigación como estamos acostumbrados a ver fingir un proceso que finalmente no conduzca a ninguna parte.
Lo que está pasando es que a través de esta figura de darle auxilios a los partidos se evaden los límites legales, los topes determinados para las campañas, porque no hay techo para que esta reciban esos aportes. No lo hay para los partidos, pero sí lo hay para las campañas. No pueden hacer aportes tampoco las personas jurídicas a las campañas, pero sí los pueden hacer a los partidos. Son mecanismos que le dan una apariencia de legalidad a unas actuaciones ilícitas, pero además está llamando a otros personajes vinculados con la llamada ñeñe política. Y pues bueno, con cada excusa que dan estos personajes, estas señoras que han hablado a través de los medios, pues se convence uno más de su vinculación a ese tipo de actos. Es decir, que no entraron esos dineros no tanto al partido, sino a la campaña.
Duque enfrenta un complicado panorama por la crisis económica y social del país como consecuencia de la pandemia del coronavirus. A estos desafíos hay que sumar la reciente detención domiciliaria de su padrino político y máximo líder del partido, el expresidente Álvaro Uribe. El cabildo convocado por la Federación de Juntas Vecinales de la ciudad de El Alto, en Bolivia, y en el que participaron los 14 distritos de la ciudad, ha determinado mantener las medidas de presión sobre el gobierno de facto, convocar a una reunión de sus dirigentes en las próximas horas para definir nuevas acciones y reunirse con los dirigentes de la Central Obrera Boliviana y de las organizaciones sociales que instruyeron la huelga general iniciada el pasado 3 de agosto. Basilio Villazante, dirigente de las juntas de vecinos de El Alto, arremetió contra el gobierno golpista y pidió su renuncia.
Este gobierno de facto de Áñez no ha podido garantizar las elecciones. Ahora el pueblo de Bolivia está pidiendo la renuncia de Áñez, porque no confiamos en el Tribunal Supremo Electoral.
Otro de los manifestantes señaló que el gobierno de facto no ha sido capaz de solucionar ni uno solo de los problemas que ha enfrentado.
Este gobierno autoproclamada no nos ha escuchado para nada los pedidos de la Ciudad del Alto y los pedidos a nivel nacional, en el tema de salud, educación, en el tema de la economía.
Opinión a la que se sumaron diversos manifestantes, unidos en la petición de elecciones presidenciales y renuncia del gobierno de facto.
Debidamente y muy orgánicamente organizados hasta sus vecinos de base. Ya no hay más confusión, hermanos y hermanas. Todo está bien organizado. Ahora de aquí para adelante, hasta la victoria, hermanos y hermanas. Por eso el pueblo, decíamos ayer, elecciones. Tampoco no nos han podido responder. Por eso ahora ya ha cambiado la situación, hermanos y hermanas. Ahora ya es que abandone el Palacio de Gobierno a esta señora de facto.
Estos nuevos acuerdos tienen como propósito establecer una coordinación de las acciones a nivel nacional y definir una marcha de protesta hacia la ciudad de La Paz. De igual manera, se acordó continuar con el bloqueo de carreteras en distintos puntos de varias ciudades y continuar las manifestaciones como la ocurrida este martes. Desde la Cámara de Diputados, el presidente del Legislativo, Sergio Choque, llamó a las autoridades electorales a dar solución a esta crisis.
Queremos exhortar al órgano electoral, quien ha causado este problema, este conflicto, al haber movido la fecha de manera unilateral para el 18 de octubre, tenga la suficiente capacidad de poder resolver también este aspecto, convocando al diálogo nuevamente.
Desde hace 9 días, los ciudadanos del país comenzaron los bloqueos de carreteras. En ese momento exigían solamente una fecha definitiva para los comicios y dejar de postergarlos. Sin embargo, actualmente, además de ese reclamo, los manifestantes están exigiendo la renuncia de la mandataria de facto. La Fiscalía de México recibió una denuncia contra el expresidente Peña Nieto por su supuesta participación en la trama de sobornos de Odebrecht. El exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, ha presentado una denuncia contra el expresidente Enrique Peña Nieto y el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, por presunta participación en la corrupción de la constructora brasileña Odebrecht, según informó Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de México.
En el caso de Odebrecht, este individuo está señalando que hubo una serie de sobornos por una cantidad que pasa de 100 millones de pesos, de los cuales fueron fundamentalmente utilizados para la campaña 2012 para la presidencia de la República.
En su denuncia, Lozoya también acusó a Peña Nieto y a Videgaray de comprar votos para las reformas estructurales en 2013 y 2014, entre las que se encuentra la energética. En concreto, Lozoya, acusado también de recibir sobornos de la firma brasileña, ha acusado formalmente al exmandatario y a su antiguo funcionario de haber utilizado 4,4 millones de dólares de Odebrecht para contratar a los asesores internacionales que guiaron su campaña a la presidencia en el año 2012. La Fiscalía General de la República de México asegura que la empresa brasileña Odebrecht apoyó la campaña electoral del expresidente Enrique Peña Nieto. Además, Lozoya ha asegurado que el exmandatario, tras haber llegado al poder, habría destinado 5,3 millones de dólares más para comprar los votos de un diputado y 5 senadores a fin de que respaldaran la reforma energética que le dio lugar a la apertura de este sector a la inversión de empresas privadas desde el año 2013.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
El vicepresidente de la Junta de Andalucía y titular de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha reconocido que los datos turísticos que maneja la autonomía son algo mejores de lo que se preveía. Según el funcionario, junio cerró con unos datos muy malos, pero hubo cierta actividad. En julio se activó el sector y se llegó a una media por encima del 39% de ocupación, aunque algunas provincias se comportaron de forma muy diferente, como Cádiz y Huelva, que han tenido una ocupación muy alta, 10 puntos por encima de la media.
Los datos que estamos barajando, sinceramente, son algo mejores de lo que preveíamos. Por supuesto, nada tiene que ver con lo que fue 2019. No se puede comparar en el momento porque la movilidad ha estado reducida y tenemos los problemas que tenemos. Y sí es cierto que julio pues, ha cerrado, bueno, junio ya cerró con unos datos que nos hacían, son malos, son datos muy malos, pero donde realmente hubo una cierta actividad. Ahora en julio pues se ha activado y hemos llegado casi de media. Hemos estado por encima del 39 de ocupación. Es cierto que algunas provincias se han comportado de forma muy diferente. Cádiz especialmente y Huelva han tenido una ocupación muy alta, 10 puntos por encima de la media. Independientemente de eso, el número de establecimientos hoteleros, que era otra de las cuestiones, pero para poder valorar realmente el nivel de pernoctaciones que hay, el número de pernoctaciones y el gasto, pues también tenía que estar los establecimientos abiertos. Lo bueno es que hemos pasado casi de algo más de un 40% en el mes de julio a casi un 84% en el mes de agosto. Las previsiones para agosto pues van a estar en torno al 50-60%, son las que en este momento se están barajando, si realmente no se producen noticias como las que hace pocos días se produjeron con motivo de que Reino Unido marcara para los turistas que vinieran a España un confinamiento de 14 días, ¿no?
Por ello se mostró confiado en la recuperación de la industria del turismo, para lo cual se preparó un plan de acción con amplio financiamiento. No obstante, indicó que existen factores externos que pueden incidir en este proceso.
Yo creo que podemos tener unos datos, bueno, razonables en el momento en el que nos encontramos, sin lugar a dudas malos, pero las previsiones se van cumpliendo. Se van cumpliendo un poquito al alza, eso es bueno, y ahora estamos trabajando de una forma muy intensa en todo lo que será la campaña de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Ahí, bueno, pues tanto las actividades que hemos programado como todos los recursos que hemos puesto en marcha son muy importantes. Hoy mismo terminan las últimas convocatorias de ayudas que hemos sacado durante el mes de julio, valor de casi 18 millones de euros para las empresas, para la promoción turística, para reforzar los destinos turísticos, las campañas de comarketing, de todo lo que hemos hecho en julio, todas las que hemos puesto en carga en julio, perdón. Hoy terminan los plazos de convocatoria y eso además pues, nos va a permitir poner más recursos en marcha a lo largo de los próximos meses. Uh-huh. Y hemos diseñado pues, un plan de acción que hemos tenido que remodelar con una inversión de casi 22 millones y medio de euros en promoción, en co-marketing, en acciones, en acuerdos con aerolíneas, en definitiva, en todo lo que nos pedía el sector para los próximos 4 meses, que es muy, muy completo, es ambicioso y lo ponemos todo en carga.
En tanto, el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, también se mostró esperanzado con el resurgimiento del turismo tras la crisis del coronavirus, al señalar que no existe ningún plan B.
no hay un plan B en general. Nosotros queremos un plan A. El plan A estará asociado a la superación de la situación pandémica. En el momento que tengamos garantías a través de una vacuna, en el momento que tengamos controlada absolutamente o muy de una manera muy significativa la pandemia, volverá el turismo. El turismo volverá porque nosotros tenemos recursos naturales, recursos paisajísticos, pero es cierto que toda esta incertidumbre, toda esta, digamos, niebla que existe respecto al futuro, pues nos dificulta mucho la confianza. El turismo es una operación de confianza y además de expectativas de una experiencia de ocio y también de vida, ¿no? Y en ese sentido, bueno, en un momento determinado, pues cuando hay este grado de incertidumbre, es muy difícil tomar decisiones. Bueno, este es un trabajo de resurgimiento que no va a ser fácil, pero que estamos esperanzados.
Puig defendió que el turismo valenciano es un sector preparado para salir de la crisis y en constante evolución hacia un modelo más sostenible, hecho que asoció a la superación de la pandemia y a lograr que esta crisis no deje más fracturas sociales por el cierre de establecimientos turísticos. Sobre un cambio del modelo turístico a largo plazo, Ximo Puig indicó que estos procesos no se pueden acelerar en la plena crisis y que van asociados a la gran oportunidad de reformar la economía valenciana en todos los sectores.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de la actualidad iberoamericana en el programa 500 millones.